Aquest matí ens visita a la ràdio un gran nom del món de la interpretació, un actor de presència, podríem dir, sempre intimidant. Segur que no li agradarà això que li acabo de dir. Però de presència i de veu. De veu, no sé si és intimidant, però molt poderós, en tot cas. Acaba d'estrenar una nova pel·lícula al costat d'Helena Anaya i de l'Àlex García. És un thriller molt ben trebat, on un atracament en una casa d'apostes acabarà plantejant una disjuntiva moral i ètica molt profunda entre personatges, on es creua, entre altres coses, la vida i la mort. I també el destí, diguem-ne, la successió de fets que porten fins al creuament de tots els personatges en tots els conflictes, que és una mica com la vida mateixa. De fet, el nom de la pel·lícula és Fatum, és el destí en la mitologia romana. El protagonista no necessita massa presentació, qui ens visita avui, té 3 Premis Goya, 7 nominacions, és Conxa de Plata, ha treballat amb els millors directors de l'Estat, alguns també de l'àmbit internacional, i hi ha una llegenda que diu que depèn de quina cervesa et demanis al bar, igual apareix ell amb la seva cara intimidatòria. Què tal, Luis Tosar, com estàs? Bon dia.
Bon dia.
Bons dies.
Bé, bé, bé.
No sé si... Claro, te han dicho mil veces que eres intimidante.
Sí. Sí.
O sea, no sé si adjetivo raro vida.
No sé si mil veces, pero sí, sí, alguna vez sí.
Bueno, te iba a decir, te lo he dicho antes de empezar, qué gusto que una peli dure 90 minutos. Que ya sé que es un factor, digamos, no artístico, si quieres decirlo así, ¿eh? Pero vamos, se ha puesto como de moda que tú vas al cine, te estás en casa viendo una peli y tienes que poner en versión de 2 horas y media, con facilidad, ¿no?
Sí, porque yo creo que nos ha podido un poco la ley del mercado, que es, venga, dar oferta y tenemos que rellenar. Y hay que dar muchos minutos de contenido para que la gente no se queje.
No, y cuando estamos hablando de thriller, igual que en la comedia, los tempos son imprescindibles. Es decir, tener muy bien controlado que no se te desconecte algo, algún cable que no acabe de funcionar por ahí, ¿no?
Sí, y que la gente tenga al mismo tiempo valga la redundancia, el tiempo suficiente para entender lo que estás contando, cuando hay mucha información cruzada por medio. Por eso tú dices, igual que no es artístico el comentario, pero yo creo que sí, porque parte creo que parte de la enjundia de todo esto es conseguir contar en un tiempo determinado, y que en este caso, si es 1 horita y media, me parece perfecto a mí también, a cosas, tramas que son bastante complejas.
La verdad, ¿tú como espectador no te ha pasado eso? Que vas a una peli y dices, hostia, pero esto no, podrías haberlo contado un poco.
Sí,
ya.
Me pasa con muchas pelis y me pasa con series muchísimo. Yo veo muy pocas series, pero en general veo pocas también, porque tengo la sensación permanente de que se está alargando demasiado todo.
Completamente de acuerdo. Además, ahora cuando aparecen, no sé, los críticos de cine y de series que tenemos en el programa y dicen, ¿y esta serie y dura media hora? Piensas, ya está. Esta es para mí, porque de verdad, una serie que... 8 episodios, media hora, ya está, perfecto, claro. ya no necesitamos más. Al Luis Tosar interpreta un... No sé si decirlo así, un desastre de personaje, ¿no? Es un adicte al joc, és un ludòpata que no és capaç, sembla, mai de prendre una decisió correcta, que es troba en plena crisi familiar, casat amb 2 fills, ¿no? És un tipo que està en crisi en ese momento.
Sí, yo ya no sé si pensar que está en crisis o es que es un...
La crisis
manera,
es él.
Sí, la crisis es él, porque es un tipo que arrastra el desastre, ¿no? Lo provoca continuamente. Es un tipo que tiene un problema con el juego, tiene una adicción, con todo lo que eso conlleva, y como buen adicto cree que la próxima será la última, que lo tiene controlado y que todo va a ir bien. Y además cree que va a salvar familiarmente la situación y a nivel económico, ¿no? Con lo cual arrastra una vez más a su familia a un lugar al que no debería ir, al que no deberían ir sus hijos, ya de entrada porque está prohibido, porque es una sala de juegos, y aquí la película sí que incide en un tema que es muy delicado de nuestro tiempo y que ha sido la proliferación de las casas de apuestas por todos lados, ¿no? Y a la que puede acceder casi cualquier persona. Y yo creo que este tema sí que nos hemos relajado mucho, como que da la impresión de que, bueno, que tampoco es para tanto, pero sí es para tanto, ¿no? Y hay mucha gente que ha echado a perder sus vidas y la vida de sus familiares por esto, ¿no? Y Sergio es uno de estos.
¿Te has metido en eso de la ludopatía o conocido alguna asociación de algún tipo?
No, me he metido un poco, he hablado con psicólogos que han tratado con ludópatas. Y luego he tirado un poco de recuerdos, porque yo, una cosa que me vino enseguida a la mente cuando empezamos a preparar la película, fue mi experiencia cuando trabajaba como camarero en Lugo, en un bar, que era un bar de barrio, un bar de vinos, de tapas, de cafés, y tenía las típicas máquinas tragaperras, tenía un par de máquinas tragaperras, y había 3 o 4 clientes que estaban permanentemente metidos en el bar, que además se ponían muy violentos cuando se quedaban sin cambio. que me lo pedían a mí, evidentemente, y yo no tenía por qué darles, es decir, que es decir, yo les podía dar a cambio cuando lo tenía más o menos a mano, pero no era obligación, digamos, del bar ir a conseguir cambio para estos señores, y se ponían muy agresivos. Y luego recuerdo muy bien, tengo muy presente los momentos de euforia cuando ganaban, y cuando ganaban en realidad una mierda, porque abrían la máquina, que podían ser 5.000 pelas de la época, pero habían palmado una cantidad de dinero antes brutal, o sea, jamás compensaban. Pero ese momento de euforia les hacía llevadera, digamos, la pérdida permanente durante todos los días siguientes, ¿no?, de la semana.
Has dibujado una situación que les, yo creo que les familiar a cualquiera que nos esté escuchando esta hora de la mañana, porque vas a cualquier bar y pasa eso.
Sí.
Y hay, digamos, tipos de no, tipología de individuo que va y se hunde en esas máquinas de tragaperras, porque está como muy aceptado por el hecho de ser el bar, porque es casi como quien pide una cerveza y quien pide un y que se compra un poco de tabaco, ¿no?
Sí.
Es casi como la misma estructura, como la misma aceptación social que puedes hacer eso, ¿no?
Sí, claro, cuando ya te das cuenta y vives el comportamiento día a día, te das cuenta de lo que está ocurriendo ahí y de lo oscuro que es ese lugar, ¿no? Y el oscuro que es el camino. Claro, el problema es cuando esto ya empieza a pasar con menores, cuando ya los menores tienen acceso a través de un terminal móvil, ya pueden acceder a las apuestas, cuando uno ya piensa en cosas más delicadas, que es lo de asociar deportes de élite con el mundo de las apuestas. Uh-huh. Hostia, yo creo que ya son terrenos muy delicados, ¿no?
Sergio se mete en esa casa de apuestas con sus hijos, ¿no? Porque es como la penúltima vez, ¿no? Voy a buscando sí. El penúltimo golpe de suerte que me saque de este desastre, ¿no? Y ahí irrumpen unos atracadores y ahí empieza un juego de dilemas y de cruces de alguna forma, ¿no? Y de toma de decisiones rápidas, ¿no? Que ponen en esa encrucijada a Sergio, que es tu personaje, a Pablo Neira, que es el policía tirador, digamos, de élite de la policía, a Costa, la jefa del operativo para parar eso, y en paralelo a todas sus familias, ¿no? Esos tres personajes jugando a la vez en una especie de encrucijada. Insisto que la clave es el ritmo ahí, ¿no? Es decir, la toma de decisiones rápidas que sí. te llevan a equivocarte o no, ¿no? Y en una décima de segundo cambia todo, ¿no?
Sí, bueno, al fin, claro, la película elucubra un poco sobre la idea de si todo esto es una cuestión de destino, si es claro. una máquina de relojería perfecta que ya estaba funcionando y uno va por el medio y todo ya está escrito, o si tiene que ver con lo que uno decide cada día. Y al fin y al cabo estamos tomando decisiones permanentemente.
Claro.
¿No? El otro día pensábamos sobre esto, reflexionando sobre la película, y yo recuerdo un documental que vi hace un tiempo en el que hablaban del sistema de predicción del ser humano y cómo es... En términos muy básicos, nuestra manera de aprender, ¿no? Que es que yo en esta mesa veo esta botella, uh-huh. si le doy un golpe con esta mano y se cae, la siguiente vez que ya vea una botella dentro de una mesa, ya sé que si le doy un golpe se caerá y producirá.
Claro.
Entonces, a base de estas predicciones cada vez más complejas, vamos conformando nuestra vida. Cuando eres una persona muy, muy inteligente, seguramente puedes hacer predicciones a muy largo plazo y sabes cuántos acontecimientos se pueden llegar a desencadenar. Cuando eres una persona tan impulsiva como Sergio, ni te planteas la cantidad de cosas, de desastres que se pueden producir,
claro.
¿no? Y él cree que sus decisiones seguramente son muy pequeñas, igual que las de Pablo. Pablo, en un momento dado, es que es un grandísimo profesional, decide echar una mirada al teléfono.
Móvil.
¿Por qué? Porque evidentemente tiene un problema muy gordo en su casa, ¿no?
Uh-huh.
Pero eso, que parece tan nimio, tan sencillo, desencadena también una serie de acontecimientos que son terribles. Además, esta peli tiene una cosa curiosa, que es que arranca como un drama social.
Uh-huh, es verdad.
De repente se convierte en una película de atracos y cuando ya creías que era una peli de atracos, se convierte también en otra cosa, ¿no?
Sí, sí, completamente de acuerdo. Y eso, lo que decíamos, en solo...
En tiempo récord.
90 minutos, ¿no? También es una peli que habla de las pasiones humanas, ¿no? Porque habla de la venganza, habla de la ira, habla de la culpa, habla de la justicia, ¿no? De la búsqueda
sí,
de la justicia.
Sí, de todo. Nosotros teníamos un batiburrillo de emociones cada vez que íbamos, Alex y yo, por ejemplo, con Juan, con el director, cada vez que íbamos a hacer una de nuestras escenas juntos.
Sí.
Decimos, ¿por cuál de ellas empezamos? Porque estos tipos entran con todo.
Claro, claro.
Cada uno de ellos entra con todo eso mezclado. Y entonces a veces, claro, nos ha pasado haciendo la promo, pregunta alguna. Bueno, ¿qué crees que es lo que mueve a tu personaje? Joder, no sabría ya tomar partido.
Son bastantes,
porque
a la vez.
Ya no sé si... claro, dices, si yo estuviera en una situación así, ¿sería capaz de codificar todo lo que me está pasando? Ni en broma. O sea,
uh-huh.
Sería, con el tiempo, probablemente uno pueda determinar qué tipo de motor, qué tipo de emoción fue la que movió cada momento. Pero aún así, me parece tan grande para un ser humano que me cuesta pensarlo. Y eso nos llevaba a hacer ensayos muy diversos. Ensayamos las secuencias desde sitios que a veces no tenían nada que ver uno con el otro, porque dependía de la emoción que agarrásemos como primera.
Y desde ese punto de vista, tratando lo que trata esas emociones, tratando la familia, ¿no? Y toma de decisiones muy complicadas en poco tiempo. Siendo padre y teniendo una familia, ¿a ti te remueve especialmente en algunos de esos puntos?
Sí, bueno,
porque a mí me ha pasado.
En este caso, además, es que mi pareja, Luisa Mayol, mi mujer,
sí,
es mi pareja en la película.
Correcto.
O sea, es que en este caso ya era.
Además, es la madre, ¿no? La, es que la mujer, etcétera, ¿no?
Estábamos como por partida doble metidos en el ajo.
Los niños no.
Los niños, por fortuna, no. Y de hecho, nuestro
trabajo. Por fortuna, ¿eh?
Sí.
No,
sí,
bueno, yo por fortuna, porque tampoco queréis meterlo. Bueno, son pequeños aún.
Son
¿no?
pequeños, sí, pero. La verdad es que yo prefiero que estén alejados de esto lo más posible,
sí,
¿no? Ya que tomen sus decisiones y será lo que ellos quieran.
El Fatum pero, va a llegar,
sí. igual ya estamos, ya está marcado, igual ya no tengo nada que hacer.
Puedes hacer bueno. lo que quieras, pero el Fatum está ahí, ¿no?
Eso es verdad. Pero bueno, intentamos hacer un trabajo de, digamos, de alejamiento, de intentar que esa pareja, que es una pareja muy disfuncional ya en el momento en que la contamos en la peli, estuviese lo más alejada posible de nuestra realidad y nuestras referencias, por así decirlo, para que en ningún momento nos viniesen cosas raras cuando estuviésemos en los momentos delicados de la peli, ¿no? Y fue un trabajo muy bonito también, porque fue un trabajo de composición de personajes desde la pareja, que es una cosa que yo nunca había hecho, por ejemplo.
¿No habías trabajado con Luisa?
Habíamos trabajado juntos, pero este trabajo en concreto, tan profundo, a nivel de emoción, nunca nos había tocado, claro, y decidimos hacerlo juntos.
Es complicado, ¿eh? Porque el trabajo, ya sé que al final sois profesionales, ¿no? Pero cuando te mira intensa y te dice algo que no te gusta, igual piensa, a ver si...
A ver si lo está diciendo. No,
y es esa mirada, esa nosotros, mirada la conozco.
Para nosotros es verdad que era una prueba que dijimos, bueno, si aguantamos esta peli, creo que igual está ya bien. Podemos aguantar casi de todo.
¿Eh? De todo, ¿no? Te iba a decir que precisamente hablabas de tu pareja también hace... Bueno, tu pareja y de tu familia hace no mucho en una película... Pero a ver si me acuerdo cómo se llamaba, un documental, que se llamaba Solos, frente a la verdad.
Ah,
a ver si podemos
sí,
escucharlo.
19, sí.
A ver, yo nunca pensé que iba a vivir una situación así. Supongo que la gran mayoría de la gente nunca pudo imaginar que nos veríamos inmersos en unas circunstancias tan extrañas como estas. Normalmente pertenecen más al terreno de la ficción o de la ciencia ficción.
Ahí hablabas del... Era de la pandemia, ¿no? Ese documental, ¿no?
Sí.
Una forma de hablar de distintos personajes, sí, ¿no? De cómo lo habíais vivido. Y contabas unas cosas muy interesantes, que es lo de, vamos, dos actores que se encierran en casa, ¿no?
Sí.
Y se encuentran trabajando en algún caso, o sin trabajar en otro, con ese entorno familiar, que eso no había pasado, claro.
Claro, esto es fruto de la pandemia. No solo fue este, ¿eh? Ocurrieron varias producciones que se hicieron así, ya por pura necesidad y por puras ganas, yo creo, de intentar hacer algo productivo de todos esos momentos extraños, ¿no? Y claro, nosotros nos vimos ahí envueltos en un proyecto en el que se llamó A Parejas. A los productores se les ocurrió hacer una pequeña serie con episodios que no tenían nada que ver uno con el otro, pero que todos fuesen protagonizados por parejas que estaban viviendo la pandemia, claro, y el confinamiento juntos,
¿no? Tenía sentido.
Tenía sentido.
Claro.
Y nosotros, por suerte, tuvimos la ayuda de Juan Diego Boto, que escribió una cosa muy específica para nosotros a base de una idea que él tenía de tiempo atrás, y la desarrolló, la escribió en tiempo récord y nosotros la rodamos. Pero la rodamos nosotros en casa. Entonces eso se convirtió en una cosa muy...
El plató.
Sí, en plató. Y ahí sí que nuestros hijos, claro, estaban pendientes.
¿Qué edad tienen tus hijos? Ellos en ese momento.
En ese momento tenían...
Claro, son dos años menos.
Claro, tiene la pequeña tiene 3 años y medio ahora.
Uy,
o sea,
uy,
que ahí eran nada.
Nada, un bebé casi.
Era recién. El mayor ya se iba enterando un poco de cómo, claro, iba la cosa. Pero fue una cosa muy interesante. Es que de alguna manera se dieron cuenta de lo que eran sus padres gracias a ese momento. Y entendieron un poco la mecánica de qué hacemos, porque es difícil de explicar a veces, ¿no? Es un poco marciano. Y fue muy bonito descubrirlo con ellos y hacer nosotros y llegar un poco a la esencia de lo que es hacer pelis, que al final es tan sencillo como eso, como agarrar una cámara, que en este caso era un móvil, ponerla encima de un coche de juguete y hacer un traveling encima
¿Cómo
de una
coche?
Mesa.
Ah, sí, hiciste un traveling con un coche de juguete.
Claro, usábamos
qué bueno.
Todo lo que teníamos, claro, no podíamos salir a buscar un traveling a ningún lado. ¿No?
Entonces, una cámara muy grande ni nada, ¿no? La luz, no sé qué.
Claro.
Entonces, o sea,
un rayo McQueen
trampas.
Hizo de traveling.
Un rayo McQueen. Sí. ¿Y cuál era la escena? Es decir, ¿qué se veía?
Con ese era un traveling muy lentito que había que hacer encima de la mesa.
Bueno, muy lentito la velocidad del coche. Tampoco lo podías hacerlo más rápido.
No, porque lo empujábamos. Entonces, era un traveling en el que había que ir acercándose a mí, en ese caso, que estaba con el ordenador delante manteniendo una conversación vía telemática, ¿no? Con una agente de policía.
Papá, devuélveme el coche. Que quiero jugar.
Claro, al principio era como, oye, ¿qué vas a hacer con esto? Y yo, tranquilo, confía en mí.
Hostia, pero esto... me interesa eso que apuntabas de... Ellos no saben exactamente hasta ese momento, o el mayor, ¿no? ¿Qué trabajo hacemos? Porque los dos somos actores. Entonces, a veces desaparecemos un tiempo.
Claro, a veces desaparece uno, a veces desaparece otro, a veces incluso hemos desaparecido juntos, ¿no? Hemos intentado que sea lo más breve posible, eso es verdad.
Bueno, y papá cambia...
Y cambias de aspecto. Y mamá también, y de repente apareces con uno... Ella aparece con unos rulos, y yo aparezco con un bigote, y al día siguiente afeitado, y... Eso es el mejor de los casos, porque otras veces...
Papá se ha vuelto loco.
Y a veces haces cosas raras en casa, claro.
Ah, claro, en ensayos.
Ensayas, y no te das cuenta muy bien, y de repente te ves... haciendo gestos y estás con esta cosa.
Soltando
un texto y mirando fijamente a tu hijo, pero tú en realidad no te estás enterando de que se lo estás diciendo ahí. Ahora ya empiezas a controlar más. También todo es una cuestión de costumbre.
Qué bueno.
Yo al principio estaba muy acostumbrado a vivir muy solo, a mi bola, con lo cual me resultaba más complejo controlar esos momentos, porque me salían de manera natural y uno... Te acostumbras a una forma de trabajar, por así decirlo, y de ensayar y de preparar. Y te acostumbras a que en cualquier momento, cuando te viene la idea o la inspiración, ¡pum!, te metes al lío para intentar aprovecharlo, ¿no? Cuando ya empiezas a tener una vida familiar, doméstica, que necesita estar un pelín más ordenada, te das cuenta de los exabruptos que uno hace, ¿no?, como actor, y te empiezas a controlar un poco.
Bueno, al final te metes en un papel cuando estás ensayando, ¿no? Entonces, papá no es papá en ese momento.
Entonces,
¿no?,
también hay que tener cuidado con eso, ¿no?
Claro, claro.
Decir, hostia, que tu hijo no esté flipando todo el día.
Luis, esa relación con los niños también lo has tenido en tu trayectoria, digamos, artística, porque tú empiezas, y lo has contado muchas veces, ¿no?, con niños, payaso.
Sí.
¿No?
Sí, pero... Pero
no sé si es el inicio.
Sí,
¿eh?
No, sí, era bastante al inicio, de hecho.
¿Qué edad tenías?
Pues tenía 21, 22, por ahí. 23, duraría hasta los 23 o 24 años ese periodo, más o menos. Y sí, lo que pasa es que la relación era bastante diferente. Claro. Yo no tenía un especial aprecio por los niños. Era una forma de vida maravillosa que me hacía ganarme la vida muy bien, pero no era un tipo especialmente...
Eras un payaso enfadado con los niños. ¡Niño,
pártate! Sí, era un poco payaso de estos que... Y de hecho acabó mal, quiero decir, esa experiencia.
¿Cómo que acabó mal?
Acabó mal porque yo tuve en una de estas...
Porque ¿dónde ibas? ¿A fiestas infantiles?
Ibas a fiestas de, sobre todo, cumpleaños, comuniones, cosas por el estilo, ¿no? Y todo acabó en un encargo que me hicieron. Me contrataron desde un club de campo en Ourense. Uh-huh. Y fui allí a hacer mi función, por así decirlo, teóricamente para un grupo de niños que estaban celebrando... Ya no recuerdo si era la comunión o un cumpleaños. Claro, me encontré en un salón de fiestas.
¿Tú solo, eh?
Yo solo. Era un salón de fiestas que estaba lleno de otros cumpleaños y otras comuniones. Con lo cual, los padres que son muy jetas, ahora que además que lo veo en mis carnes, ya veo cómo son, y digo, qué cabrón.
Se apuntaron.
Claro, fueron mandando todos a los niños para allí. Y dice, coño, que hay un payaso en el grupo allá.
En vez de 10 tenías 300.
Tenía una animalada, es una locura. Se empezó a descontrolar, te robaban las pelotas de malabares, todas las cosas de cualquier truco, todo. Me empezó a desaparecer todo de la maleta. Llegó un momento que me empecé a poner ya especialmente histérico, y entonces me vi agarrando a un niño por el brazo.
Diciendo, devuélveme las pelotas.
Pero ya no era el payaso Lucas, que era el que se llamaba.
Era el de la Boldam.
Y ahí, por suerte, me pude extraer de mí mismo y yo desde fuera y dije, vale, no, este no es el camino, me tengo que ir.
Hay una décima de segundo
que
puedes haber arrancado una cabeza ahí.
No, este niño, además, claro, yo vi la cara de terror del niño porque realmente le debía estar apretando muy fuerte.
Yo me puse
realmente histérico.
¡Papá! ¡El payaso! Entonces...
No, y uno empezó a gritar, esto es lo más cojonudo de tal.
¡Papá! ¡Payaso es gilipollas!
Esto te juro que es textual. Y ahí, claro, ya empecé a notar miradas de padre, cosas... Y dije, no, me piro. Hablé con el tipo que me había contratado.
Me muero.
Y le digo, me tengo que ir, lo siento, pero me tengo que ir. Y dice, ¿pero algún problema? Y yo,
Todavía no, pero lo habrá. Pero entonces lo... es mejor que le vaya.
Que lo pare antes de que... Oy, oy, oy. Pero tú habías hecho mucho, entonces.
Ya había, sí, ya había trabajado mucho.
Bueno, y también se aprende mucho.
Pero siempre
mucho,
había tenido... Había tenido una vez, un poco cercana a eso, que también había sido un congreso de familias numerosas, pero nos habían contratado a varios, entre malabaristas, payasos, otra gente que hacía teatro y tal, y éramos varios y nos cubríamos, mm, por así decirlo. Pero esa vez me había tocado solo. Y yo siempre tenía, pues eso, grupos de 10, 15, ponte tú, en un cumpleaños, en una comunión, más o menos controlado. Y atendían, por norma atendían. Uh-huh. Más, por ejemplo, si eran de ámbito rural que si eran de ámbito urbano. El ámbito urbano eran mucho más difíciles de controlar.
Ostras.
Cuando ibas a algún pueblo así de la zona de satélite de Santiago, alguna aldea o algún rollo habían organizado, se portaban infinitamente mejor. Manda huevos en la
diferencia. No, bueno, eso cuenta muchas cosas, sí, también, ¿no? Imagino que 30 años después o 20 y pico, las cosas también serían diferentes, ¿eh? Los sí, móviles, no sé qué. Ahora, eso sería.
Ahora, yo me he apiado mucho cuando veo, por ejemplo, esas actuaciones en cumpleaños que se hacen en parques y tal, que te invitan de algún compañero o de los tuyos, y veo la gente que viene a hacer las animaciones y siempre. Son muy respetuosos.
A sus pies, ¿no?
A sus pies, total.
Bueno, es que de hecho esa historia es la de alguien un poco tenaz, porque después de ese tipo de experiencias podías decir, mira, ya, ¿sabes qué? Me voy a convertir en abogado. No, ya. Nada, dejo eso. No. Y lo mantuviste, ¿no?
Sí.
¿Tú lo tenías claro, sí? ¿Que ibas a ser actor?
Sí, yo ahí ya tenía claro que quería ser actor y que eso, digamos, era una vertiente del oficio y que también me servía para ciertas cosas. Pero ya estaba intentando poner mis energías en el teatro, intentando picotear por ahí algún cortometraje. Bueno, iba haciendo ya mis cosas, ¿no? Mm. Lo que pasa es que eso era un medio de vida muy bueno para alguien que se dedica a la interpretación, que evitaba también que tuvieses que trabajar, como siempre, como cuando tú quieres ser actor, de camarero, ¿no? Que yo ya había pasado por eso también, pero entendía que era mejor trabajar de payaso haciendo animaciones, aunque fueran duras, pero poder estar más conectado con la profesión de alguna manera, ¿no? Y tener también más tiempo para poder dedicarte a lo otro. Porque cuando te metes a trabajar en un bar, al final tampoco tienes mucho tiempo para dedicarte a la interpretación. Y la gente, alguna se quema por el camino y eso ya es más delicado, ¿no?
Eso, la historia de alguien que vivía en Lugo, ¿no? Pero que su familia eran de un pueblo rural de Galicia y que te trasladas a Santiago, no sé qué, si tu familia lo capta bien en ese momento, ¿no?
No, mis padres nunca tuvieron muchos reparos con eso, ¿eh? Sinceramente, ¿no?
No, ¿eh?
No, mi padre ni siquiera tenía ninguna ínfula, ni mi madre, de que yo estudiase en la universidad, ni nada por el estilo. De hecho, yo me matriculé el primer año en Santiago porque tenía buen expediente, me ayudaba, tenía gratis la residencia el primer año, tenía una beca para la matrícula, con lo cual dije, voy a aprovecharlo. Como sé que en Santiago se mueven cosas, aprovecho gratis.
¿Te matriculaste de qué?
Matriculé en historia.
¿Historia?
Sí.
Los
15 primeros días me matriculé en filología clásica, pero me había perdido griego en COU y dije, uy, y esto no lo recupero. No.
O sea, tus padres se piensan que te vas a Santiago a ser historiador.
Bueno, no, yo creo que tampoco se creían mucho el relato, tampoco se lo vendía así, ¿eh? Les dije, yo voy a aprovechar, me voy a Santiago. Ellos ya sabían que me gustaba mucho el teatro, ya había hecho alguna cosa, de hecho, y había estado en un grupo amateur en Lugo, y había hecho algún cortometraje, ya sabían que estaba un poco abocado a esto, pero se lo vendí tal cual era. Digo, oye, tengo oportunidad de irme un año para allí, no me va a costar nada, no nos va a costar nada, con lo cual...
No hay nada que perder.
No hay nada que perder.
Ahí dentro hay un personaje que quiere salir alguna vez. Es decir, un personaje que te encantaría ser en alguna película, que esté ahí latiendo.
Pues nunca lo he tenido muy presente esto. Nunca sabría decirte que...
Ni un género,
Un tipo de peli, sí.
Sí.
Porque a mí desde pequeño me encantaron las pelis de piratas y las pelis de aventuras en general.
Ah, qué bueno.
Y a mí me encantaría hacer alguna peli así grande alguna vez en mi vida. Ya cada vez se va poniendo más complicado para poder hacerlo.
Bueno, a ver, pirata no tiene edad.
Ya, eso es lo bueno. Que puedes estar hecho una mierda y puedes hacer todavía. Estar cojo.
Ciego de un ojo, le falta un brazo, ¿no? No tienes dientes, es igual, eres pirata.
Eso no tiene edad. Así que a ver, lo que pasa es que la acción, ya por ejemplo, las pelis de aventuras ya está más complicado.
Bueno, pero bueno, se puede encontrar soluciones.
Está Harrison Ford haciendo la quinta, ¿con qué? ¿Con cuántos años tiene?
Hostia, no 80, sé, ¿no? Casi 80, sí. Un Indiana Jones te
bueno, Indiana Jones es para mí es el sumum del cine.
¿Sí? ¿Para ti?
Me fascina.
Eso estamos hablando de los 80, digamos, ¿no?
Sí.
Por lo tanto, que debe hacer ahora 30 años de la... 40 ya, de la primera.
De la primera, sí.
Madre del amor hermoso. O sea, que tú la viste de niño.
Yo la vi, sí. Es que yo recuerdo esa peli, que además me dejó súper marcado, porque la primera peli, que es cuando se empieza a derretir, recuerdo del colegio...
Ha elegido mal.
Mal.
¿No? Ya lo hemos visto, gracias, ¿no? El Santo Grial, ha elegido mal.
Sí, señor. Y recuerdo con terror aquello de...
Pero
me fascinó, esa película me fascinó.
Bueno, a ver si para la quinta... No, quinta ya, no, sería la sexta
sería
ya.
La sexta,
a ver si llegamos con una sexta, que hay buena aparición Luis Tosar por ahí. La película és estupenda, de veritat. No insistiré més en la durada, amb els 90 minuts, però Fatum està molt bé. És un thriller perfectament embolcallat, amb una presència en escena dels tres protagonistes extraordinària i amb un Luis Tosar que un cop més és un personatge imprescindible del cinema espanyol. Luis, ha sido un placer, de verdad, muchísimas gracias.
A vosotros, muchas gracias.